Gracias, muy buenas tardes a todas las personas. Les saludo con muchísimo gusto, siendo las 13 horas con 51 minutos del día 8 de diciembre del año 2022. Damos inicio a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero. Quiero decirles que nos acompañan mis colegas, las consejeras y consejeros, las consejeras Adriana Favela, la consejera Carla Holmes, el consejero Ciro Murayama, ya también se encuentran presentes las representaciones de las consejerías del Poder Legislativo y de los partidos políticos. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presentación. También a quienes están hoy de titulares de las áreas del instituto que en cada sesión nos acompañan. Por supuesto, ingeniero René, a usted le doy la más cordial bienvenida. Como parte de el secretario de esta comisión, y le voy a pedir, por favor, verifique la asistencia para sesionar.
Por supuesto, muy buenas tardes tengan todas y todos, Presidenta. Le informo que se encuentra presente la consejera Carla Humphrey, la consejera Adriana Favela, se está conectando la consejera Norma Irene de la Cruz, el consejero Ciro Murayama y usted en su calidad de presidenta. Y también nos acompañan diversas representaciones partidistas. Voy a mencionarlas. Si omito a alguna, por favor, les voy a suplicar que nos hagan favor de señalarme en el chat. No veo todas las pantallas aquí en la plataforma. Se encuentra presente la representación de Acción Nacional, de Acción Nacional del Poder Legislativo, representación del Partido Revolución Institucional, también del nuevo partido, su representación del Poder Legislativo. Se encuentra presente representaciones del PRD, del PT, de Morena y del PBM. Son los que tenemos ahorita registrados, Presidenta.
Muchísimas gracias, ingeniero René. En tal virtud, tenemos el quórum para sesionar y declaro legalmente instalada esta sesión. Le doy, por favor, le pido, secretario ejecutivo, que nos presente el proyecto del orden del día.
Por supuesto, Presidenta, el orden del día para esta sesión consta de 8 puntos. El punto 1 sería el acta de la sesión ordinaria que se fue celebrada el pasado 29 de septiembre. Un punto 2, que es el informe sobre el seguimiento y atención de compromisos de esta misma comisión. Punto 3, el informe de avance del voto desde extranjero, con el reporte de actividades que comprenden entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del año en curso. Punto 4, la presentación de los formatos únicos de la documentación electoral para el voto desde el extranjero en las modalidades postal y presencial a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Y también en la modalidad electrónica a través de Internet, que será presentado por la Unidad Técnica de Servicio de Informática. A ambas áreas les agradecemos también su presencia. En materia de la elección extraordinaria de la senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas, hay un punto quinto y un punto sexto. El punto quinto se refiere al plan de trabajo para el simulacro de votación electrónica a través de Internet. Y el sexto punto es el proyecto de acuerdo por el que se designa a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos que se emiten a través del sistema por la vía electrónica. Finalmente, el punto 8, que sería correspondiente a los asuntos generales, que en su caso hubiese. Y el punto 8, la relatoría de las solicitudes y compromisos que en su caso se acordaran en esta sesión, Presidenta. Y finalmente, nada más señalar que se distribuyó una adenda previo al inicio de esta sesión, en donde se relacionan la atención a las observaciones y propuestas de adecuación a algunos de los puntos de esta sesión que fueron recibidas por esta Secretaría Técnica por parte de las consejerías y áreas del Instituto. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias, ingeniero René. Está a su consideración, colegas, representaciones de los partidos políticos, el proyecto del orden del día. No tengo intervenciones, procedemos a su votación, por favor, secretario.
Por supuesto, consulto si están por aprobar el orden del día para esta sesión y en primer término consulto a la consejera de la Cruz.
A favor, a favor.
Gracias, consejera Favela.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, presidenta Zavala.
A favor, secretario.
Se aprueba el orden del día, presidenta.
Muchas gracias, señor secretario. Miren, toda vez de que se trata de una sesión ordinaria, pregunto en este momento si alguna o alguno de ustedes desea listar algún asunto general. Después haré la misma pregunta. Entonces, continuamos con el desahogo del siguiente punto, por favor, secretario.
Por supuesto, el siguiente punto de la presentación, en su caso, aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de esta comisión celebrada el pasado 29 de septiembre.
Gracias, secretario. Colegas e integrantes de esta comisión, pongo a su consideración el proyecto de acta. No veo intervenciones, procedemos a su votación, por favor.
Por supuesto, consulto si están por aprobar el acta mencionada y consulto en sentido de su voto en primer lugar a la consejera de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera Favela.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor.
Gracias, consejera Zavala.
A favor, secretario.
Se aprueba el acta, presidenta.
Muchas gracias. Por favor, desahogamos el siguiente asunto del orden del día.
Claro que sí, es el relativo a la presentación del informe sobre el seguimiento y compromiso de compromisos y acuerdos adoptados por esta comisión. Y al respecto, si me permite comentar muy brevemente, que a lo largo de este año se han reportado 13 compromisos, los cuales todos se reportan como cumplidos. Solo daríamos cuenta de que se actualiza el compromiso 10/2022, derivado de la reprogramación de un evento de promoción del voto desde el extranjero, conforme a la adenda que mencioné en el punto anterior, que fue circulada previo a la sesión, presidenta. Les cuento.
Muchas gracias, secretario. Colegas e integrantes de esta comisión, a su consideración el asunto de compromisos. Y veo, sí es una manita, ¿verdad, consejera Carla? Adelante, por favor.
Ahora un guante, según veo, pero sí. Ah. Solo quería preguntar justamente de lo que decía el secretario técnico, la causa de la cancelación de ese evento y cuándo se repondría de ser el caso. Gracias, presidenta.
Gracias a usted, consejera, y si me permite, le doy el uso de la voz a Jesús Estrada y después le daré el uso de la voz al ingeniero René para que pueda darle respuesta. Gracias. Adelante, Jesús.
Gracias, consejera presidenta, y reitero, buenas tardes a todas y a todos los participantes en esta reunión. Bueno, pues esta representación quiere dejar patente que se cumplieron los dos compromisos que se habían establecido, uno en torno a lo que tiene que ver con el trabajo de difusión, comunicación y vinculación, una reunión que encabezó César Ledesma muy bien dirigida, y otra que tiene que ver con una adecuación referida al modelo del voto presencial en el orden, para ser incluida en el cronograma del modelo de voto presencial que tiene que ver con el análisis e implementación de la modalidad del voto presencial. Me hizo un poco de bolas, pero se cumplieron los dos compromisos, lo cual esta representación pues agradece porque se va a ver reflejado en el punto siguiente del orden del día. Gracias, consejera.
Muchas gracias a usted, Jesús. ¿Alguna otra intervención antes de darle el uso de la voz al secretario de la comisión? No hay intervenciones. Adelante para la respuesta correspondiente, ingeniero Miguel René, por favor.
Por supuesto, gracias, presidenta. Mire, la razón no es otra más que en comunicación con nuestros colegas de la Cancillería surgió la propuesta de que se llevara a cabo el evento en el marco de la firma del convenio que se está elaborando, se está trabajando con ellos para actualizar, digamos, todos los compromisos entre ambas instituciones. Estamos buscando con ellos sumamente la fecha en función de la agenda de los cuerpos directivos de ambas instituciones para poder tener ya la firma del convenio, que ya va muy avanzada en lo que tiene que ver con los borradores y los documentos de trabajo, y realizar el evento también en el marco de esa firma. No hay otra razón más que esa. Y en cuanto nos confirmemos la fecha, por supuesto, será el conocimiento de todos los integrantes de este órgano.
Muchas gracias, ingeniero René. ¿Alguna otra intervención? Bueno, no tenemos. Jesús, esa manita se quedó, ¿verdad? De la anterior. Muy bien. ¿En segunda ronda alguna intervención? No hay intervenciones, entonces damos por recibido el informe con la precisión de que se dará cumplimiento al compromiso 10 de 2022. Por favor, desahogamos el siguiente asunto del orden del día, secretario.
Por supuesto, Presidenta. El punto 3, que es el informe del avance del voto de los mexicanos que están en el extranjero, para los procesos electorales locales 2022-2023, para el periodo que comprende el 1 de septiembre al 15 de noviembre del año en curso. Y si me permite hacer una breve presentación del mismo, Presidenta, mencionar aquí a la mesa que en este informe se reportan las actividades realizadas por las áreas del INE, otras instituciones, organizaciones y demás actores y aliados estratégicos, todos ellos involucrados en el proyecto, de cara a la organización del voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales locales de Coahuila y Estado de México, que el 4 de junio de 2023 celebran elecciones de gubernatura, para las que la ciudadanía ordinaria o con referencia a estas entidades puedan emitir su voto bajo las modalidades postal y electrónica por Internet y por primera vez a través del programa piloto de manera presencial en 4 consulados de México en la Unión Americana. Durante este periodo se reportaron las actividades efectuadas por las áreas del Instituto relacionadas con la coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto, así como la puesta a punto de la promoción del voto, el registro y conformación de la lista nominal, la organización para la emisión del voto y la capacitación electoral e integración de las mesas de escrutinio y cómputo durante el periodo 1 de septiembre al 15 de noviembre de este año. Aprovecho finalmente también, si me permiten, para reiterar que se recibieron observaciones y propuestas de adecuación al documento que ustedes conocen en este momento. Dicha atención se relaciona en la adenda que se distribuyó previo al inicio de la sesión. Es cuanto, Presidenta.
Muchísimas gracias, ingeniero René. Colegas integrantes de esta comisión, pongo a su consideración el asunto que ha sido desahogado y en primera ronda le doy el uso de la voz a la consejera Carla. Adelante, consejera.
Gracias, presidenta. Tengo un par de comentarios. El primero tiene que ver con este oficio del órgano interno de control respecto a la suspensión o que decreta de plano la suspensión del oficio de la convocatoria del procedimiento de licitación pública internacional abierta electrónica y de todos los actos que de esta deriven. Y en ese sentido también sobre los servicios de auditoría para el sistema del voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. Solamente me gustaría preguntar en qué momento de estos procedimientos estamos y en todo caso que se nos informe periódicamente pues cómo van avanzando estos procesos. Esto digo como comentario para pues irle como comisión dándole seguimiento. Y la segunda, se comentó aquí también del trabajo interinstitucional integrado entre otras por la Secretaría de Relaciones Exteriores con el INE y me gustaría no sé si podríamos conocer ya una vez realizadas las reuniones qué temas se abordaron y cuáles son los resultados o los compromisos puntuales que se acordaron en las reuniones con la Cancillería, igual solamente para tema meramente informativo. Es cuanto, Presidenta, gracias.
Muchas gracias, consejera. Carla, ¿le puedo hacer una pregunta para tener claridad en la última solicitud?
Sí, gracias. Claro, Presidenta.
Gracias. La pregunta es, de las reuniones que se celebren todas las operativas y técnicas operativas con el personal de Cancillería y de todo, que reportemos en la comisión los temas y los acuerdos y los avances, ¿esa es la solicitud?
La solicitud concreta viene por la operación del programa piloto que estaremos haciendo y que implica pues una mayor correlación o colaboración entre el INE y la Cancillería y obviamente los módulos receptores de votación, el funcionamiento, etcétera. Entonces, un poco, digo, como a nivel de bullets, ¿no? De tema como muy puntual de cómo se ha ido avanzando concretamente en ese tema. Gracias.
Muchas gracias, consejera Carla. Jesús, ya no lo veo, pero había visto su mano levantada. Adelante, por favor.
Estoy, algo salió mal, pero aquí estoy. Gracias. Con relación, queremos particularizar lo que tiene que ver con la estrategia de difusión y campaña institucional. Campañas institucionales, que es un tema que esta representación pues ha venido insistiendo, porque ni gran parte del éxito, gran parte del éxito, sino yo diría una gran parte del éxito del voto de los mexicanos en el extranjero ha radicado en qué, pues en la difusión que se le ha dado a este procedimiento. Dicho sea de paso que los partidos políticos no tenemos posibilidad de promocionar, de difundir nuestras campañas en el extranjero, y siendo así, pues hay votación a nuestro favor, gracias a qué, pues a esta estrategia de difusión. Entonces, consideramos en el Partido del Trabajo que esta estrategia, pues ha sido exitosa. Ha sido exitosa a pesar del poco tiempo que se ha tenido al aire en la radio y la televisión, y así como en las redes sociales. Una estrategia, bueno, pues sirve para ganar la guerra, en este caso la guerra electoral, y una táctica sirve para no perderla. En ese sentido, creemos que la táctica que se ha seguido en esta estrategia, pues ha sido la correcta, porque ha involucrado el trabajo conjunto de prerrogativas y partidos políticos, educación cívica, comunicación social, solo por mencionar algunas áreas. Entonces, el trabajo ha sido conjunto, pero ha sido, desde nuestro punto de vista, exitoso. ¿Por qué? En el periodo se ha logrado un alcance de 43,316 impactos en radio y televisión a través de los tiempos del Estado, en un catálogo de 3,588 emisoras de radio y televisión, y según nos reporta el consejero FAS en el área respectiva, con una efectividad de 98% de transmisión. Entonces, es algo que podríamos decir, pues, histórico, porque tiene una alta penetración, una alta difusión, y sobre todo 43,316 impactos, lo cual hace que esta campaña del voto de los mexicanos en el extranjero se presente para este fin de año como una de las de mayor presencia en el ramo de la difusión de cuestiones de información electoral. Ahora, rápidamente, en el caso de la difusión de medios digitales, queremos reconocer que, bueno, pues se ha tenido inclusión en las distintas en los distintos canales, por ejemplo, YouTube. Aquí habla de impresiones 12,232. ¿Por qué es importante este número en este periodo tan cercano para YouTube? Porque las impresiones son nada más y nada menos que las veces que el contenido se muestra, es decir, que aparecen en la sección de noticias de alguna persona. En este periodo tan corto, 12,232, bueno, pues es importante. En el caso de, nos reportan aquí de Facebook, observamos que las campañas que más han tenido éxito es la de votar con tu INE para votar desde el extranjero, con 9,387 impresiones. Otra muy exitosa, forma parte de la red de promotores y promotoras con 4,291. Y finalmente, la que tiene que ver con... para votar en el extranjero también puedes identificarte con 4,848. Hay otras que tienen un porcentaje un poco menor, pero esto ya puede ir dando un buen elemento para posteriores inclusiones en esta red de Facebook. Aquí se incluye, a diferencia de YouTube, lo que son el alcance. ¿Qué es el alcance? Pues el número de usuarios que vieron el contenido. Aquí lo interesante a observar es que es de 26,268, a diferencia de YouTube, que fue de 12,232. Es decir, es muy, muy, muy importante. En Instagram se va en impresiones 18,853 y el alcance 17,767. En el caso de Instagram, el alcance es el número de perfiles que vieron la publicación. Esto quiere decir que 17,767 en este periodo, con un perfil muy, muy especificado, es decir, un perfil muy bien dirigido. Y finalmente, en lo que tiene que ver con esto de las redes sociales, queremos en Twitter también ha tenido mucho éxito. Ya lo decíamos, 15,202 impresiones. ¿Qué son en Twitter las impresiones? Es la presencia, son el momento, son el momento que se ve un post. Entonces, en Twitter se maneja como impresiones ese momento en el que se ve 15,202. Pero la joya de la corona en esta ocasión se lo lleva la pauta pagada. Habíamos nosotros propuesto que pues explorara la posibilidad de poderse integrar con algún tipo de remuneración en algunos medios de gran influencia para los, sobre todo en Estados Unidos, para los los connacionales que viven en ese país. Y entonces, pues voy a repetirlo rápidamente, ¿verdad? Esta inversión tiene una reciprocidad extraordinaria. Aquí en este caso de la pauta pagada, las impresiones son el número de veces que una publicación de una página se muestra en los muros de los usuarios. Quedémonos nada más con este dato. En Conexión Migrante fueron 256,118, y por mencionar otra, en Estrella TV 97,000, y como dice aquí este informe que no tiene desperdicio, Los Ángeles Times en español, un sueño, más de 53,000. Entonces, consejera presidenta, pues aquí queremos dejarlo solamente insistiendo en que consideramos que ha sido una exitosa campaña, en que han intervenido estas áreas, y que nos compromete por andar metiéndonos en este terreno a darle seguimiento y darle mantenimiento para observar cómo se va desarrollando esta campaña de difusión que nos pone muy muy contentos. Muchas gracias por la atención.
Muchísimas gracias, Jesús. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? ¿En segunda ronda alguna intervención? A ver, el secretario, para lo que nos ha pedido la consejera Carla, por favor.
Sí, a reserva de que si lo autoriza pedir al Ejido Ledesma que nos amplíe la información respecto a los trabajos de coordinación con la Cancillería, que me parece son trabajos muy importantes, son trabajos que hemos estado haciendo de manera permanente. Ustedes lo saben muy bien, la Cancillería, desde que iniciamos la credencialización del extranjero, ha sido un aliado estratégico, y por supuesto cada que hay procesos selectivos para todo el tema del voto extraterritorial, pues siempre están dispuestas a coadyuvar con esta institución. Hay reuniones permanentes por diversos temas. Ahorita se están centrando, por supuesto, en los temas relativos a la organización de este piloto. Ahorita César nos da el mayor detalle, a reserva de que si se acuerda, también podríamos hacer llegarle la nota que pide, por supuesto, la consejera Humphrey. Y también nos acompaña el ingeniero Jorge Torres, que seguramente nos podrá compartir lo necesario para clarificar este planteamiento también de la consejera Humphrey, el estatus que tiene pues las contrataciones institucionales para darle viabilidad a la operación de voto extraterritorial en plataformas electrónicas.
Entonces, mire, le voy a dar el uso de la voz al ingeniero Jorge Torres para que toque el tema relativo al oficio del OIC. Adelante, ingeniero.
Muchas gracias, consejera presidenta de la comisión. Muy buen día a todas y a todos. Atendiendo la consulta de la consejera Humphrey relativo al estatus que se tiene justamente del sistema de voto electrónico por Internet, debo precisar que la suspensión de oficio sigue su curso por parte del órgano interno de control, por parte de la Unidad Técnica de Servicio Informática y la Dirección Ejecutiva de Administración. Se han venido atendiendo todas las consultas y solicitudes de información que ha venido realizando el órgano interno de control. Dentro de ese oficio de suspensión también estableció el órgano interno de control las opciones de ruta para poder llevar a cabo la contratación de este servicio, lo cual ya se llevó a cabo la semana pasada. atendiendo también a las consideraciones que puso el órgano interno de control, se llevó a cabo la adjudicación directa de la empresa que implementará el sistema de voto electrónico por Internet para los procesos electorales 2022-2023. Y en este caso, pues estaremos, ya estamos trabajando con esta empresa. En este mismo sentido, pues la parte de la auditoría, como tal, pues esta suspensión también llevó una situación en los tiempos, los cuales se tuvieron que ajustar y también revisar los esquemas para poder llevar a cabo la parte de auditoría. Se está concluyendo también con este reajuste y en enero se tendrá a la institución que llevará a cabo la auditoría al sistema de voto electrónico por Internet. En resumen, sería eso, consejera.
Muchas gracias, Jorge. Ingeniero César, por favor.
Sí, muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Referente a los trabajos que venimos desarrollando con la Secretaría de Relaciones Exteriores, si me lo permite y si así también lo considera el ingeniero Miranda, pues vamos a preparar una nota que contenga los temas que se han estado revisando con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos reuniones cada 15 días con ellos, a través de sus áreas del Instituto de Mexicanos en el Exterior y con la Dirección de Servicios Consulares. Nos hemos estado centrando en dos grandes temas, lo que tiene que ver con la firma del convenio de colaboración, ya para que quede formalizado, valga la redundancia, el modelo de operación que ya fue aprobado por el Instituto. Estamos nada más a la espera de la retroalimentación de su área jurídica, ya para poder acordar una fecha y que esto se lleve a cabo. Y adicionalmente hay otro gran tema que tiene que ver con la revisión de requerimientos para la operación de estos módulos receptores de votación. Eso nos ha tomado tiempo. Hemos estado viendo desde aspectos técnicos y logísticos para ver cómo vamos a operar, cómo vamos a mandar la infraestructura, cómo se van a hacer contrataciones de servicios y algunas otras recomendaciones que nos han hecho para la operatividad de esto. Adicionalmente, vemos algunos otros temas que tienen que ver con el seguimiento a la conformación de la lista nominal y el poder llevar a cabo algunas jornadas de credencialización en el extranjero para que la ciudadanía pueda acudir sin cita y poder llevar a cabo el trámite. A grandes rasgos es lo que estamos viendo con ellos y pues preparamos la nota que ya comentábamos.
Muchas gracias, ingeniero César. Sí, y hasta donde entendí, la solicitud de la consejera es una nota muy ejecutiva, sobre todo para lo del voto de presencial, vía presencial. Gracias. En segunda ronda, ¿alguna intervención? No veo personas que deseen intervenir, entonces damos por recibido este informe y le pido, señor secretario, sometamos a votación para que se presente el informe al Consejo General.
Por supuesto, Presidenta. Consulto si están por aprobar el informe para someterlo a consideración del Consejo General en próxima sesión. Y consulto en primer término a la consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias, consejera Favela.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey. Consejera Humphrey. Ah, nos pone en el chat que tiene muy mala señal.
Exacto.
Y nos puede señalar también el sentido de su voto.
Y puso a favor arriba, secretario.
A favor, perdón.
Por favor,
perdón.
Tengo muy favor. Mala
señal. Y consejero Murayama.
A favor.
Consejera Zavala.
A favor, por favor.
Se aprueba por unanimidad el informe, Presidenta.
Gracias, secretario. Por favor, procedemos. Vamos a realizar las gestiones necesarias para que se remita al Consejo General y procedemos al desahogo del siguiente asunto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación de los formatos únicos de la documentación electoral para el voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 2022-2023. Y este punto, si me permite, Presidenta, recordar, está dividido en dos apartados, respecto de los cuales están presentes también colegas de la DOE y de la UTSI para poder hablar cada uno de ellos de uno de los dos temas en particular. El primero es las modalidades postal y presencial en módulos receptores de votación del extranjero a cargo de la DOE y para la modalidad electrónica a través de Internet nuestros colegas de la UTSI están listos para hacer una presentación, si así lo determina, presidente.
Muchas gracias, señor secretario. Como está por aquí Sergio y también Jorge, le pediría, Sergio, en una breve explicación para que nos presente el punto, por favor.
Buenas tardes, presidenta. Soy Daniel Flores.
Adelante, Daniel. Adelante.
Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Solamente quisiera mencionar para dar un poco de contexto que se presentan ante la comisión los diseños de los correspondientes a los formatos únicos con la finalidad de recopilar las observaciones y recomendaciones que pudieran surgir de este colegiado con miras a posteriormente someter a la aprobación formal de dichos formatos únicos ante la comisión correspondiente, que en este caso será la COTSPEL, al tratarse del proceso electoral local 2022-2023. Dicho esto, quisiera pedir, si no hay inconveniente, quisiera dar la palabra al ingeniero Manuel Marenco, quien es el subdirector de documentación, para que presente muy rápidamente de qué van los formatos únicos que se ponen a su consideración.
Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Para atender este punto, me permito presentar para su conocimiento el listado de documentos que serán utilizados por los OPLES de Coahuila y el Estado de México para el voto postal de la elección de gubernatura 2023 de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Se trata de un total de 15 documentos, entre la boleta, actas, hoja de incidentes, recibos, cuadernillo, guía, clasificador de votos y varias bolsas. Cabe señalar que el 9 de septiembre del presente año, la DOE, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notificó a estos OPL sobre el inicio de los trabajos de revisión y validación de los formatos únicos. Con apoyo de las juntas locales ejecutivas del INE, en cumplimiento del artículo 160, numeral 1 del reglamento de elecciones. A la fecha, ya se validó la documentación del Instituto Electoral del Estado de México y está en proceso de revisión y validación la del Instituto Electoral de Coahuila. En la siguiente lámina, en esta lámina, podemos ver que el 19 de octubre, como es de su conocimiento, el Consejo General aprobó el modelo del voto presencial para las y los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales locales 2022-2023. Para su implementación piloto con carácter vinculante, en donde se incluyen algunos documentos y materiales para su instrumentación, que al igual que en otras modalidades de votación, incorporan lenguaje incluyente y cumplen con los requisitos establecidos en la LEGIPE y el reglamento de elecciones. Por otra parte, se presenta a continuación la documentación para el voto presencial en sedes consulares en el extranjero que se presentarán para su aprobación ante la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 2023 en fecha próxima, y los 5 documentos que se encuentran en este listado servirán para complementar los formatos electrónicos que se estarán utilizando por el Instituto por vía Internet. Finalmente, en esta diapositiva les presento brevemente también los materiales que estaremos utilizando para el voto presencial en el extranjero, que son la marcadora de credenciales, la mampara especial, el líquido indeleble y la caja paquete electoral. Por mi parte sería cuanto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Daniel, ¿alguna precisión o ya pasamos con Yuri Beltrán de la UTSI?
Estamos atentos.
Muy gracias. Bien. Yuri, te pido por favor hagas la presentación.
Con gusto me voy a apoyar de una presentación para que por favor señalen si es posible visualizarla. Más. Estoy empezando a compartir. Si fuera posible que me comenten si se está visualizando.
Está en modo moderador, Yuri.
Muchas gracias. Un segundo, por favor. Me parece que entonces ya la podemos visualizar ahí.
Ya está.
De la misma manera que se señalaba hace un momento, tenemos en este caso los formatos únicos que corresponden a la boleta electoral electrónica, el acta de inicio del periodo de votación, acta de mesa de escrutinio y cómputo, así como la hoja de incidentes y el instructivo para el uso de la boleta electoral electrónica. En referencia a este último documento, es conveniente señalar que lo que se establece en este instructivo es la funcionalidad de la propia boleta electrónica en lo que respecta a los aspectos de responsividad, es decir, que se pueda ver tanto en un equipo de cómputo como en un equipo tipo celular. Igualmente, las diferentes mensajes que se le darán a el usuario en caso de que, por ejemplo, seleccione partidos que no están coaligados. Es un documento que también se compartió con los OPL para su revisión integral. En cuanto a la boleta electoral, estoy poniendo a la vista la boleta electoral del Estado de México. A lo mejor resaltar nada más, contendrá por supuesto las candidaturas independientes. Ya se dieron inicio con los trabajos con los OPL y estos formatos, digamos, generales serán ya una vez que conforme a las legislaciones locales, los OPL nos remitan los emblemas y la información, quedarán ya en su versión final, mismos que serán dispuestos a través del sistema de voto electrónico por internet. Se cuenta con la opción para candidaturas registradas, así como la opción para voto nulo. Las actas de inicio pues refieren toda la información del proceso electivo. Igualmente se da cuenta de que la urna electrónica se encontrará vacía y la información que refiere al proceso del que se trate. Igualmente, en el acta de inicio que se presentará durante el acto protocolario de apertura del sistema, pues quedará configurado todo lo que se llama oferta electoral, que refiere justamente a las opciones que se presentarán para las y los connacionales que residen en el extranjero. Se presentará la configuración en caso de haber coaliciones y los espacios necesarios en caso de tener algún incidente, así como para las firmas de las representaciones partidistas. Igualmente, señalar que en los actos protocolarios habrá personas dotadas de fe pública. Se está reservando también ese espacio, así como toda la fundamentación que da sustento a estos documentos. Lo mismo aplica para el acta de escrutinio y cómputo, con los mismos apartados generales de información del proceso electivo, ubicación de dónde se lleven a cabo estos actos, las firmas de todas las personas que participen en estos actos protocolarios y finalmente quedarán asentados los resultados con la precisión de que en el caso de aquellas combinaciones de coaliciones solamente se imprimirán aquellas que hayan registrado algún tipo de voto. Se cuenta con los espacios para los incidentes y para que, por supuesto, las representaciones partidistas asienten su asistencia, así como el caso de los representantes de DERFE y de la UTSI. Los fundamentos normativos en los mismos términos y finalmente pues, las hojas de incidentes para ambas entidades. Es importante señalar, por último, que en el caso de Coahuila se identificó a partir de los trabajos que ya dieron inicio con ellos, que se llevará, que se tendrá una boleta con fotografía, por lo cual el formato único que se compartirá con la entidad pues referirá a esta situación. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Yuri. Ya te andaba cambiando el apellido, discúlpame. A ver, colegas integrantes de esta comisión, es una presentación, la ruta que se sigue de aprobación es la COTSPEL, pero pongo a su consideración por si desean hacer alguna, manifestar alguna cuestión respecto a esta presentación. No hay intervenciones este punto del orden del día, por lo que veo. Sí. Entonces, de no haber pues intervenciones, agradecemos a quienes nos han hecho la presentación de estos formatos correspondientes y le voy a pedir al secretario que continúe con el desahogo del orden del día.
Por supuesto, nos Toca abordar el punto 5, Presidenta, y es el relativo a la presentación del plan de trabajo para el simulacro del voto electrónico por Internet para la elección extraordinaria de una senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas. Y tenemos también previsto una presentación a cargo de nuestros colegas de la UTSI, si así lo autoriza la Presidenta, por supuesto.
Yo creo que sí, para que nos hagan la presentación. No sé quién la hará, pero que tome el uso de la voz, Ingeniero Jorge. Ustedes ya se organizaron, por favor.
Muchas gracias, consejera. También le pediría a Yuri González que nos hiciera de favor la presentación.
Con gusto, me permito nuevamente compartir en relación al plan de simulacro de votación. El objetivo es replicar tanto procesos, procedimientos y logística relacionada con organización y operación del voto a través del CIVEI para la elección extraordinaria de una senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas. Como parte del alcance, se está considerando la boleta electrónica sin nombres de candidaturas, así como se ha revisado en ejercicios anteriores. Igualmente se ejecutará el procedimiento de verificación de la oferta electoral que está configurada en el CIVEI, que es un paso previo para revisar que todo esté configurado correctamente. Se llevarán a cabo los actos protocolarios directamente en la Junta Local del Estado de Tamaulipas, tanto para la apertura como ya durante los procesos de cómputo y presentación de resultados en lo que refiere al simulacro. De manera muy general, traemos aquí las principales actividades: el envío de invitación para participar del 7 a 16 de diciembre, la carga de lista de participantes y la generación y envío de cuentas de acceso al CIVEI para las personas que participen en este ejercicio a más tardar el 13 de enero. Se propone que el lunes 16 de enero se lleven a cabo los actos protocolarios de apertura del sistema, de tal manera que el sistema esté disponible del lunes 16 al viernes 20 de enero, y el mismo viernes 20 de enero se lleven a cabo los actos que refieren al cómputo y presentación de resultados. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Yuri. Colegas integrantes de esta comisión, está a su consideración el plan de trabajo, la presentación del plan de trabajo que nos ha sido presentado. Jesús, adelante.
Consejera, no tenemos mayor apreciación en torno a la presentación que se nos acaba de hacer. Me parece que es los términos y las actividades adecuadas, pero no sé también si sea el momento de preguntar si para el caso de la elección extraordinaria de la senaduría para el estado de Tamaulipas, ¿se tiene contemplado algún trabajo de comunicación, alguna estrategia de comunicación y difusión? No sé si es el momento de preguntarlo, pero creo que sí sería fundamental, sobre todo porque en el informe que acabamos de revisar, en un punto anterior, se ha observado que para las elecciones del Estado de México y de Coahuila, solo en Facebook, se han realizado en un periodo muy corto 145 publicaciones con un alcance de 41.703 visualizaciones. Quiere decir que si bien es muy pequeño el periodo de la elección para la senaduría, pues sí alcanzaría para yo digo, hacer algo. En Twitter, fíjense, se han realizado 581 publicaciones, y en Google Programmatic, nada más y nada menos, se ha obtenido un reporte de 2.634.000 impresiones. Eso quiere decir que, pues, a lo mejor si se le hace la luchita, podría obtenerse algún tipo de difusión. Eso sería, consejera. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. No es el punto, pero sí tenemos programada la difusión de forma muy específica para el voto. Ya bien, Ruth ya puso ahí, sí lo estamos programando. No sé si el ingeniero César quiera ampliar algo, pero sí, claro que lo tenemos, y porque los tiempos son muy breves, ¿no? Tenemos todo ello.
Así es, consejera, si me permite, de hecho ya estamos haciendo llamadas a las personas que participaron en el proceso de la gubernatura, porque son los mismos que quedaron en la lista nominal, a efecto de informarles que pueden participar también en este proceso extraordinario, y pues estamos haciendo todas las gestiones para la operación con nuestros compañeros de UTSI y para el tema de la modalidad postal.
Gracias, César. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Bueno, como no hay intervenciones y ni más comentarios, damos por presentado este punto y le pido, señor secretario, avancemos al siguiente del orden del día.
Por supuesto. Vamos al punto 6 y es el relativo a la presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica por internet en la elección extraordinaria de la senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas 2023. Presidente.
Muchas gracias, secretario. Bueno, la sesión del 30 de noviembre, si no mal recuerdo, nosotros dimos un avance con los acuerdos que tienen que ver con la elección extraordinaria de Tamaulipas. No obstante, pues nos quedaba pendiente a nosotros definir esta parte que pues ya es un tema que hemos ejecutado en otros procesos electorales y en este pues no será la excepción, como es poner a consideración para dar cumplimiento con nuestra normativa, pues quiénes van a ser las personas que se designan como custodias. Déjenme decirles que las áreas nos proponen los nombres, los hemos socializado, pero hay un tema importante, lo que cuidamos también, pues es que esté integrado, como todos los equipos de trabajo, pues por hombres y mujeres en una visión de paridad. Así que le voy a pedir, ingeniero. Quien usted designe para que realice la breve exposición del contenido de este acuerdo.
Sí, con todo gusto, consejera presidenta. También le pediría, con su anuencia, a Yuri González que hiciera la presentación correspondiente.
De acuerdo, Yuri. De acuerdo, Jorge. Adelante, Yuri.
Muchísimas gracias. Nuevamente me permito apoyarme aquí de una breve presentación para que nada más me indiquen, por favor, si ya es posible visualizarla.
Ya se visualiza.
Gracias. En relación a este proyecto de acuerdo, ya se mencionó, el objetivo es designar a las personas que fungirán como custodias de la llave criptográfica en lo que refiere a la elección extraordinaria de una senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas. Señalar que conforme al numeral 9, fracción primera del anexo 21.2 del reglamento de elecciones, el Consejo General designará a estas personas custodias de la llave criptográfica. Como parte de algunos de los criterios, las personas designadas deben contar con ciudadanía mexicana, no haber sido candidatas o candidatos a cargos de elección en los últimos 3 años y no haberse desempeñado como miembro de dirigencias nacionales. Es conveniente también recordar que el sistema de voto electrónico por internet genera una llave única para estar resguardando la secrecía de los votos y durante este acto de apertura lo que se hace es dividir esta llave en 5 fragmentos. Cada uno de estos fragmentos es resguardado por una persona en un dispositivo especialmente diseñado para hacer el resguardo de este tipo de información. Se requieren al menos 3 de estas personas custodias conforme a los mecanismos informáticos para poder reconstruir, digamos, la llave y poder proceder con el protocolo de cómputo y presentación de resultados. Para efecto de llevar a cabo estas actividades, se está poniendo a su consideración a las personas que se muestran en la tabla, nos estarían acompañando personas de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, asimismo personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y, por supuesto, por parte también de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Sería cuanto por mi parte. Muchas gracias.
Gracias a usted, Yuri. Ahora sí, colegas integrantes de esta comisión, pongo a su consideración el proyecto que estamos conociendo. No veo intervenciones. Le voy a pedir entonces, señor secretario, como este asunto sí pasa a Consejo General, que tome la votación correspondiente.
Por supuesto, Presidenta, voy a consultar si aprueban el proyecto que nos ocupa y en primer término le consulto el sentido de su voto a la consejera de la Cruz.
A favor.
Consejera de la Cruz. Gracias, consejera Favela.
A favor.
Gracias, consejera Humphrey.
A favor.
Gracias, consejero Murayama.
A favor, secretario.
Gracias, consejera Zavala.
A favor, secretario.
Se aprueba por unanimidad el proyecto, presidenta.
Gracias, secretario. Por favor, realice las gestiones para que sea remitido al Consejo General. El siguiente asunto del orden del día que tenemos listado son los asuntos generales. Vuelvo a preguntar, ¿alguno o alguna de ustedes desea que tratemos algún asunto general? Ya veo que las caras dicen que no, entonces no veo intervenciones. Le voy a pedir entonces, señor secretario, pasemos al siguiente asunto del orden del día, que es nuestra relación de solicitudes y compromisos de esta sesión.
Sí, presidenta, tenemos un compromiso el que solicitó la consejera Humphrey en el punto 3 de proporcionar nota ejecutiva respecto a los temas y acuerdos entre la Cancillería y el INE respecto al voto presencial y otras actividades. Es el único que tenemos registrado, presidenta.
Sí, gracias, secretario. También yo solo tengo anotado ese. Consulto si hay alguna intervención. No tengo intervenciones. Entonces, pues hemos agotado los asuntos de nuestra sesión, los que fueron listados. Les agradezco a todas y a todos su presencia, sus intervenciones, y siendo las 14:42 de la fecha en que se actúa, damos por concluida esta sesión ordinaria. Que tengan todas y todos muy buen provecho.
Igualmente, consejera, gracias.
Gracias.
Gracias, buenas tardes.